Bienvenidos a un episodio de Mínima Dosis en vivo, nuestro primer episodio en vivo. Somos un podcast dedicado a hablar de drogas en todas las dimensiones. Y hoy vamos a hablar de literatura, de drogas y literatura. Tenemos a mi lado un gran invitado que queríamos hace mucho traer. Él es Juan Álvarez. Hola Juan, ¿cómo estás?
Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Juan es Premio Nacional de Cuento 2005, Premio de Revista Iberoamericana 2010. Ha publicado libros como Nunca te quise dar en la jeta y la novela Los candidatos muertos. Además es coordinador de la línea de investigación del Instituto Caro y Cuervo y panelista del podcast Presunto Podcast. Bueno Juan, te quería comenzar preguntando, ¿en alguna de tus novelas o cuentos has tenido algún personaje que use drogas? ¿Cómo es este personaje y cómo lo construiste? ¿En qué pensaste a la hora de implementar las drogas en tu literatura?
Osvaldo, gracias. No pensé mucho. Eso fue hace mucho tiempo. La verdad es que lo tenía muy olvidado. Hay una novela que escribí y publiqué en el 2011 que se llama Candidatos Muertos. Es una novela sobre la experiencia con la música en la ciudad, a raíz un poco de la cultura que Rock al Parque generó para mi generación. En los 90s, donde todo parecía un poco muerto y de repente apareció esta flor de andén que le empezó a educar a los músicos en el stage profesional. Y esa novela es un poco una novela de músicos de trastienda. Y yo me imagino, no lo recuerdo exactamente, no sé exactamente qué personajes, pero uno que otro debe aprender algo en algún momento. Hace mucho tiempo no pensaba mucho en este asunto como de la presencia de las drogas en los libros. En ese libro recuerdo muy bien que es un libro juvenil, es un libro con adolescentes como personajes, y en su momento cuando el libro iba a aparecer, la editorial que lo publicó me dijo, este es un libro que se leería muy bien entre los adolescentes, pero tiene muchas drogas, ¿será que las podemos quitar? Yo no las quité, y supongo que por eso el libro acabó no vendiéndose mucho entre los adolescentes, no lo sé, pero ahí tiene su destino.
De hecho, me hace pensar en el caso de la autora del libro Mujercitas, que es una autora que escribía mucho sobre drogas, le encantaba hablar de drogas y sus historias eran historias de putas, drogas, alcohol. Era complicado, pero realmente sus libros no vendían. Y cuando escribió Mujercitas, pues fue un bestseller que después se volvió una película. Y ella dice que realmente escribió ese libro para comprar más droga, como que necesitaba esa cualidad. ¿Será que las drogas no venden? ¿Qué crees tú?
No, yo creo que las drogas sí venden, lo que pasa es que depende del tipo de combinación. Porque los libros son pues una maquinaria como cualquier producto cultural que está entretejido en estas maquinarias de mercado y todo depende. Este libro, por ejemplo, en particular, pues es un libro de personajes adolescentes, de jóvenes, pero es un libro para adultos que no iban a promocionar en colegios, digamos, ¿no? Porque en colegios pues eran pelados de 15, 18 años que estaban como pues consumiendo marihuana de vez en cuando, lo cual me parecía muy educativo. Y simplemente supongo que en esos procesos de plan lector y de acceso a los colegios, pues los colegios simplemente, o la editorial no se sentía cómoda vendiéndolo allí. Ahora que lo dices, y tal vez por eso acabaste invitándome, luego publiqué una novela histórica en donde hay una chichería y casi todo gira alrededor de la chichería. Supongo que la chicha es otra de esas efervescencias de la que poco sabemos y que más o menos desapareció de nuestra historia cultural, a pesar de que era una de las grandes maneras de afectarse andinas hace pues más de un siglo.
Sí, de hecho, ahora que mencionas los colegios, yo me acuerdo que había un libro muy para adolescentes que se llamaba justamente Juventud en Éxtasis. O sea, éxtasis, pero no te iba a hablar de éxtasis realmente, sino como que las drogas eran malas, que cuidado. Es muy curioso pues como que lo que tiene la influencia que tienen las editoriales en la educación en los colegios, de ahora entiendo.
Sí, pues es que, por supuesto, es un tema, digamos, serio y delicado en la medida en que requiere de mucho conocimiento químico y mucha comprensión, y yo creo que la tragedia contemporánea es la desalfabetización a la que nos ha sumido el tipo de sociedad y de cultura que construimos hace por lo menos un siglo con la guerra contra las drogas, que es básicamente un esfuerzo por desalfabetizarnos y ocultar toda la información que pueda ser importante. Y en ese orden de ideas, pues creo que se producen estos núcleos de ignorancia salvajes que son los que producen daño, junto a las complejidades químicas, por supuesto. Es un tema bien difícil.
Sí, bueno, cuando Empezamos este episodio al buscar la documentación necesaria. Encontramos que lo que más nos aparecía eran adicciones y de escritores que terminaron mal por drogas. Siento que cuando en la literatura aparecen drogas es realmente para escribir un personaje, pero no para escribir realmente su hábito, sino para mostrar decadencia o mostrar algo más. Por eso me gusta mucho el caso de Aldous Huxley en su famoso libro Un Mundo Feliz, en el que aparece esta droga y ficticia que se llama Soma. Y el Soma no es, digamos, una droga recreativa, o sí lo es, pero además tiene una función social. Porque es que ese universo ficticio de Huxley funciona por el Soma, porque el Soma es el que mantiene a la gente en el mundo feliz, que es una dictadura, pero pues hay Soma. Te quería preguntar si conoces algún caso de alguna otra droga que te llame la atención que aparezca en un libro, que tú digas, uy, esta droga tiene cierta función en este libro.
Sí. No, pues son decenas los casos. Ese Huxley que es muy bello porque además él luego mucho tiempo después cuando se iba a morir pidió que le hicieran una extraña eutanasia en un viaje de LSD que me parece una manera muy 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 feliz de morir. Y ese libro, claro, es una metáfora yo creo que de nuestra realidad, ¿no? Hay este filósofo surcoreano hoy en día que dice que básicamente lo que somos es los órganos sexuales del capitalismo. Yo creo que básicamente lo que tenemos con el mundo es una relación de balances y desbalances químicos desde la cafeína hasta la terapia psicológica de entradas y salidas de componentes químicos que son los que regulan nuestra existencia. Entonces me parece que esa metáfora pues se anticipó a muchas cosas. Pero yendo un poco a nuestro panorama, yo creo que un caso así como muy bello que a mí siempre me ha sonado mucho es el de la presencia de la cocaína en Que Viva la Música. Porque es muy extraño, en ese caso la cocaína se la traen de Estados Unidos al personaje, a Ricardito. La traen de Estados Unidos, o sea, eso me parece como una cosa muy rara. No, no he podido entender, o sea, si fue un error, es un error como precioso. Y se la traen para calmarlo. O sea, el personaje es muy nervioso y le traen cocaína para calmarle. Y así desarrollan la escena y así desarrollan la historia y es como este proto momento en el que yo no sé si es que Andrés Caicedo se quería burlar de nosotros o no entendía bien cómo funcionaba la cocaína, que no creo, o tenía algún tipo de relación particular él con la cocaína porque era muy extraño, pero su personaje se la traen de Estados Unidos, se la trae un familiar para calmarlo y no sé, eso me parece fascinante. Y en esa novela, pues, esa no es la única presencia de las drogas, está ahí como movida por toda la noche caleña. Y ya hasta cierto punto diría que la música ahí es una operación química que establece los estados de ánimo de los personajes.
Sí, de hecho, ahora que lo piensas, hablando de que viva la música, si yo fuera a escribir algún libro, alguna historia, lo que me llama la atención de las drogas es que tienen una función que pueden hacer que el panorama cambie y la historia cambie completamente, simplemente porque un personaje consumió ácido sin darse cuenta o algo ocurrió, como pasa en Trainspotting o en una película muy buena que se llama Good Time, que de pronto el personaje por un descuido consume drogas y le da un giro completamente a la historia. Siento que eso es como muy lo que ocurre.
Nunca lo había pensado, creo que tienes mucha razón, creo que eso se parece un poco a lo que hacen los sentimientos, ¿no? Creo que cuando aparece un tipo de sentimiento, de emotividad o de experiencia emotiva, pues ahí pueden establecerse los giros narrativos, ¿no? Pero sí, bien lo dices. Ahora, quizás por eso también a mí me gustan mucho los libros en donde, si bien esta lógica de la droga como motor y spin de la trama está presente, como que están presentes de principio a fin, es como que es un solo gran viaje, que es el caso, por ejemplo, de Miedo y Asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson, que es un libro fascinante, a mí me gusta muchísimo más que En el Camino de Kerouac, que es un libro pues, mucho más de culto, mucho más consagrado, mucho más literariamente establecido. Hunter S. Thompson siempre murió incluso un poco en el no reconocimiento a Kerouac, un poco por todo el capital cultural de la generación Beats acabaron un poco consagrándolo, pero Miedo y Asco en Las Vegas es un libro en donde dos reporteros van a cubrir una convención de no me acuerdo de qué
Es
cosa,
una carrera de caballos en Las Vegas.
una carrera de caballos. Siempre he pensado que era una convención de odontólogos, no sé por qué yo mismo me lo conté a mí así, ese era como mi versión local de lo que podía ser intrascendente.
Aquí la embarramos, no era una carrera de caballos, era una carrera de motos y fue una convención antinarcóticos que ocurrió en el hotel donde ellos estaban quedando. La historia está en este libro, Miedo y Asco en Las Vegas.
y ellos viajan en su carro en el maletero con una maleta llena de drogas y de ahí en adelante nunca están en una cosa distinta que en el viaje de drogas, en sus interacciones, en su comprensión de la existencia. Y ahí pues un poco estaría en oposición a eso que señalas del giro, sino que es como la presencia constante, lo cual enloquece todo, pero al mismo tiempo le da como un color salvaje y de vitalidad muy, muy impresionantes. Terminan siempre reflexionando muy gravemente y es una oportunidad para decir cualquier cosa porque es como, están en las drogas, están en las drogas. Pero es como una capacidad muy grande para detenerse a contemplar el mundo.
Y es una historia real.
Me imagino, porque Hunter S. Thompson parece que era un salvaje.
La carrera de caballos en realidad sí ocurrió, pero fue años antes y no fue en Las Vegas, sino en Kentucky. Allí Thompson escribió el legendario artículo El Derby de Kentucky es decadente y depravado. Él lo que hizo fue decir que el público era horrible en vez de cubrir la carrera de caballos. Para Thompson este artículo fue bastante malo, de hecho lo considera un fracaso, pero para la audiencia esto fue genial ya que inventó el periodismo gonzo, donde Thompson describe la perspectiva que él tuvo en primera persona y sus impresiones, alejándose de la objetividad. La historia es que él fue a la carrera de caballos.
Sí.
Entonces como pues estaba muy colocado, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y dentro de la carrera de caballos estaba como en la zona VIP y estaba fumando y estaba en ácido. Y sin culpa le cayó y comenzó a incendiar la camiseta, la chaqueta de un político importante con su cigarrillo. Y les tocó como ir de la cena. Entonces, digamos, no podían volver a la carrera de caballos, no podían reportear. Y decidieron dedicarse un fin de semana de solo drogas. El incidente del cigarrillo no ocurrió así. De acuerdo con el libro, Thompson se encontró con una campaña política en su hotel. Y se subió al escenario y le dijo al político, mira, aquí tienes algo para que pienses. Y le tiró humo de cigarrillo en su cara. La verdad es que no se sabe si esta y otras historias de lo que ocurrió en Las Vegas fueron ciertas, pues Thompson era una persona que se conocía mucho por exagerar y embellecer todo lo que hacía. Y cuando llegó la hora de cobrar, pues él necesitaba la plata. Entonces el editor le dijo como, oiga, ¿dónde está el texto? Y él lo que hizo fue darles las notas que él tenía sobre la fiesta que se pegó y se inventó el periodismo gonzo al hacer eso, que es un género en el cual el periodista se mete en el papel de lo que sea. Soho hacía mucho eso, como que decían, fui señora del servicio por un día, fui cirquero por un día, pero todo eso nace de esta legendaria fiesta de Thompson.
Sí, ese periodismo gonzo no es, pues tiene como sus bemoles, porque digamos dentro de la comprensión clásica del periodismo, un poco ese acercarse a la realidad para comprenderla y reportarla, pues es justamente con el propósito de que tú no seas el protagonista. Pero claro, en estos años 50, 60, donde yo creo que había un momento no consolidado de la guerra contra las drogas y todavía había, incluso en ese momento todavía había investigación científica con LSD y con psicoactivos, creo que había como un margen ahí todavía para ese tipo de experiencias. Y sí, el caso de Thompson es muy bello. Él tiene novelas también muy lindas posteriores a ese libro.
Sí, volviendo a esta investigación que habla psicodélica en los años 50, hay un escritor que siempre creyó en la revolución psicodélica que fue Aldous Huxley, que lo mencionabas ahorita. La extraña eutanasia a la que te refieres, resulta que él se iba a morir. Estaba en sus últimos momentos y le dijo a la esposa como, oiga, yo quiero inyectarme LSD antes de morir, quiero que lo último que veas es estar en LSD. Y digamos, era una operación complicada, implicaba escapar del hospital, conseguir el LSD y volver a entrarlo sin que nadie se diera cuenta. Para su fortuna y para la desgracia de Estados Unidos, en ese momento mataron a Kennedy. Cuando Huxley estaba muriendo, mataron a Kennedy y así fue que la esposa se pudo ir y entrar con el LSD sin que nadie la viera y así fue su famosa eutanasia. Él además escribió un libro legendario que se llama Las Puertas de la Percepción, que le dio origen a la legendaria banda The Doors. El nombre de The Doors es de ese libro. Y él relata sus experiencias con la mescalina, que es la molécula del peyote o del cactus San Pedro en Perú. Huxley fue, digamos, un visionario en términos de investigación psicodélica desde sus artes y siempre creyó en eso. Me preguntaba qué relación pueden tener las drogas con la creatividad, porque es que hay muchos autores, por ejemplo, está Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y él escribió ese libro bajo los efectos de la cocaína. Él tuvo una pesadilla y se le ocurrió la idea del libro y en 6 días frenéticos con cocaína escribió este libro y digamos es una de las historias de creación. ¿Qué historias de creación conoces con drogas y qué piensas sobre la creatividad y las drogas y la literatura?
Bueno, ¿qué pienso? Creo que es un mito bello, pero como todos los mitos, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Yo creo que todos los escritores tienden a sobreproyectar y a sobreimaginar y a sobrevender un tipo de mitologías alrededor de sus obras y de sus personas que luego a la hora de la verdad, quién sabe qué tan precisas sean, ¿no? El caso de En el Camino de On the Road, pues es también uno de esos casos emblemáticos anglosajones. A mí me gusta mucho en la literatura latinoamericana una autora que se llama Gabriela Wiener, que ha escrito pues siempre un poco desde el periodismo. Tiene un libro que se llama Nueve Lunas, que es como su experiencia como madre materna, y escribió otro libro de periodismo que se llama Sexografía. Y todas esas historias un poco no son sobre las drogas, no están compuestas con drogas, pero son historias del cuerpo, y todo el tiempo ella sabe que en la ecuación del cuerpo está como esta ecuación química de las alteraciones. En nuestro contexto, nuestro clásico, en nuestro escenario colombiano, hay una novela también muy célebre como por su composición alterada, que es Opio en las Nubes, de Chaparro, Madeiro, Rafael. Es una novela también sobre músicos, es una novela muchísimo más experimental y radical en términos de lenguaje, con la sinécdoque y con esta idea de la trastocación de lo que se está experimentando y con qué lenguaje se está describiendo. Es una novela mucho más radical que Viva la Música, en términos, digamos, de su comprensión de la música misma. Y bueno, no sé. Yo creo que en este país, para cerrar ese pedacito, también hay una experiencia que a mí me interesa mucho, que la ha construido Universo Centro, que es un periódico de Medellín, de que básicamente se construyó alrededor como del rescate cultural del centro de la ciudad, donde las alcaldías consideraban que solo vivían, digamos, los junkies, las putas y gente pues que no aportaba mucho al aparato productivo. Y ellos, en un bar muy famoso que se llama El Guanábano, donde en un parque, el Parque El Periodista, donde no hay manera de cruzar por ahí sin trabarse, porque como una nube comunal de marihuana, montaron ahí un bar, un periódico, y llevan mucho tiempo indagando y pensando como esta relación de drogas y creatividad. Yo creo que, por supuesto, en ciertos escenarios, en ciertos momentos, con ciertas sustancias, ciertas circunstancias, por supuesto que una experiencia de drogas flexibiliza o da plasticidad a algún tipo de comprensión y algún tipo de experiencia cerebral, pero yo creo que eso lo hacen muchas más cosas. Creo que eso lo hace el amor también, lo hace la experiencia con la naturaleza, lo hacen las endorfinas con el ejercicio. Sí, no creo que sea la única manera de flexibilizar y de encontrar plasticidad en la mente.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices de mito, porque sí lo hace grandilocuente. Un escritor pudo haber tenido una experiencia de ayahuasca, se le ocurrió una idea y apareció, se puede, digamos, engrandecer esta idea que simplemente le pudo haber llegado cuando salió a dar una caminata también.
No, y además esa experiencia con la ayahuasca, pues tú la vives, la recuerdas, pero luego la escritura es un proceso de correcciones, de revisiones, de interlocuciones. Es decir, nada suele quedar registrado como en esa experiencia misma, ¿no? Entonces, digamos, creo que es, no sé, no, no,
Relativo, yo
sí, no me
creería.
gusta como romantizarla tanto, ¿no?
Sí, yo tampoco, pero me parece curioso el caso de las drogas psicodélicas como el éxtasis o los hongos, que están teniendo una revolución científica impresionante porque están siendo usadas en psicoterapia, logrando resultados nunca antes pensados para tratar trastornos como el estrés postraumático o la depresión. ¿Qué sucede? Estas drogas, por ejemplo, el éxtasis, duerme la parte de tu cerebro que se encarga de procesar tu miedo. Eso significa que puedes ver las cosas sin dolor, que puedes ser más expresivo. Siento que eso podría ser una herramienta, más no la epifanía creativa. Me parece interesante por ese sentido.
Claro, no, absolutamente, no. Es decir, cualquiera que hemos tenido el placer de pasar algún momento o horas de la vida en un estado alterado de conciencia por una sustancia, sabemos que es fascinante. O sea, uno le puede dar algo de miedo, le puede dar algo, es mejor hacerlo cuidadosamente con gente que lo acompaña a uno, pero es una cosa fascinante. Es decir, uno sé que yo me quedo pensando en eso por días, lo quiero repetir, sé que tengo que tener cuidado, es una cosa compleja, nos falta mucha educación, pero por supuesto que esa capacidad de conectar cosas que usualmente no conectas, esa capacidad de suprimir ciertas emociones y crear y construir otras, pues es también un privilegio y también es una cosa complicada porque siempre he pensado que detrás de ese privilegio, de ese consumo, también hay una cosa de clase muy fuerte.
Siete y medio de Antonio Caballero.
Sí, no, pero lo pienso más es en función como de las consecuencias. Creo que para la gente con capitales sociales, culturales, económicos, las consecuencias de los daños o los errores o las cosas que puedan salir mal en ese tipo de consumos son mucho más bajos. Por lo menos en la escritura y en el arte, quiero decir, ¿no? Creo que el mundo está lleno de gente con poder y de poder que ha experimentado con las drogas y nunca ha tenido como consecuencias negativas. En cambio, casi todos los chicos de barrios populares con los que yo he trabajado y que son editores o escriben hoy en día, son muy cuidadosos con las drogas porque saben que si un día llegan tarde al trabajo no tienen una segunda oportunidad, ¿sabes? Y para, muchas veces lo que pasa con un viaje de drogas es que pues, no puedes controlar qué pasa con tu vida social unas horas después. Y eso también es un privilegio, ¿no? Entonces sí, no sé, es bello y complicado al mismo tiempo.
Sí, además que los muchachos que tú me dices se consiguen drogas de menor calidad que probablemente están adulteradas. Realmente sí hay un factor de social. Por eso a mí me llamaba el caso de Sin Remedio de Antonio Caballero, que retrata la cocaína en la alta sociedad bogotana divinamente. Y es otra cosa que sí, es muy diferente como una novela de Corrido Blanco o de este otro estilo.
Sí, bueno, ahí tocas también otra cosa y es que en esta cosa clásica de escritores y drogas o libros y drogas, que creo que está muy dominada por imaginarios anglosajones, también nosotros tenemos una deriva como social y política que es la literatura del narcotráfico, ¿no? Que es otra cosa, pero en el fondo está en este universo de qué significa pensar la intersección entre estas dos cosas.
Sí, digamos, me llama el caso de Porfirio Barba Jacob, que le gustaba la marihuana, y en su poesía habla de marihuana como una mujer de cabellos ardientes, y tiene varios poemas por ahí en los que habla de la marihuana, sí, y es muy curioso.
Sí, y a propósito de ese mundo medio de modernistas y de principios del siglo XX, finales del XIX, José Martí también le escribió a La Chis, tiene unos versos bellos, yo soy muy malo para memorizar versos, quién sabe por qué razón. Y toda esa gente de vanguardias de principios de siglo en América Latina, no solo en la literatura, sino en el arte, fueron como altos consumidores.
Antes de comenzar este episodio, estamos hablando de que casi siempre son escritores, no hay mujeres escritoras que consuman drogas, que hacen
No, por
escritores.
supuesto que sí. Lo que pasa es que, pues como todas las ecuaciones de capital cultural, pues llevamos mucho tiempo hablando mucho más de la producción artística de los hombres, en el caso de la literatura, que el de las mujeres. Pero, por ejemplo, en los últimos, no sé, 20 años, quizás la escritora francesa más importante que ha existido o que ha tenido fama, que es Virginie Despentes, pues es como una famosa junkie recuperada. Ella pasó por el bajo mundo con toda. O sea, fue música de una banda de punk, fue prostituta, fue junkie. Ella es hija de clase obrera de los suburbios de una ciudad en Francia que no me acuerdo cuál es. Y su literatura es muy fuerte, muy impresionante, está llena de drogas. Tiene una trilogía que se llama. Ay, su texto, algo ahora se me escapa, y es básicamente pues la historia de un, o sea, todo se desata a raíz de un músico de rock que muere de sobredosis y deja desamparado a su dealer de discos. Pero el dealer de discos y el músico pues eran unos consumidores salvajes y es todo como la nostalgia de este hombre que se queda sin su amigo para consumir y para oír música y es toda una novela muy muy triste, toda una trilogía. Bueno, esa es la primera parte. Pero no, hay muchos más casos. El caso de los alcoholismos, el caso del alcoholismo de Carson McCullers,
Lucía Berlín.
Lucía Berlín, que se hizo muy famosa recientemente. Creo que en este rescate de hace poco que se hizo de estos diarios de esta escritora, ay, se le escapa el nombre, ¿cómo se llama? Que se hizo muy famosa, colombiana, con Laguna, que es un diario.
¿Emma Reyes? No.
Emma
Sí.
Reyes, en ese diario de Emma Reyes, pues que es un diario de la precariedad y del abuso, pues está también presente el alcohol. No, más que la presencia, yo creo que es más eso, resultado de la no presencia, la desaparición de casos de mujeres junkies en la literatura es más el resultado de la propia desaparición del sujeto político mujer del espacio artístico pues hasta hace poco.
Sí, además que digamos, no sé, un escritor como Hemingway que le gustaba ver alcohol, de alguna forma eso está celebrado, como sí, qué chistoso Hemingway, de hecho es chistoso porque el discurso de premio Nobel de él es súper corto, o sea, pareciera que hubiera estado borracho.
En guayabado.
Sí, y es digamos, en hombres ha sido como algo de celebrar, como pues con el alcohol sobre todo, o sea, dependiendo de las drogas y el género, como que se mira si esto es qué tan bueno o qué tan malo.
El género y la clase social, poco lo que yo volví a ese momento. Yo creo que a un hombre poderoso, a los escritores de élite, o a ese momento antes del siglo XX, donde la cultura anglosajona empezó a dar acceso a la escritura a las clases medias y las clases populares, no hay sanción. El mundo está lleno de gente rica y poderosa que podía ser alcohólica, tratar mal al mundo y no tener consecuencias o sanciones. Cuando para otro tipo de sujetos sociales, por raza, por género, por condiciones económicas, el juicio es distinto, ¿no? Tienen capitales culturales para lidiar y matizar ese costo social, ¿no? El poder en el mundo está lleno de hombres borrachos que tienen pasados violentos, que sin embargo se les condonan.
Bueno, para terminar, quería preguntarte, ¿tú crees que, digamos, ahora es más fácil escribir de drogas? Porque se me ocurre el caso de Carl Sagan, que era un marihuanero famoso, pero un marihuanero escondido. Él escribió grandes columnas y grandes artículos bajo el seudónimo de Mr. X, y sus amigos cercanos en la astrofísica, los mejores astrofísicos del mundo que lo conocían y eran amigos de él, conocían su hábito. Pero no, nunca nadie dijo nada de él hasta su muerte, que se descubrió que Carl Sagan era Mr. X. Eso fue hace más de 20 años. Ahora, ¿podría ser Carl Sagan y Mr. X al mismo tiempo?
Pues yo creo que la conversación pública sin duda es mucho más abierta. Creo que hoy hay una disputa mucho más clara. Creo que hoy no da vergüenza y hay muchas razones, argumentos y discursos para propender por la regularización y la despenalización de todas las drogas. Y es una conversación mucho más abierta. Ahora, escribir más fácil significa poder incorporarlo dentro de tus tramas, pero hay otro componente estético de este escribir más fácil, que es hacer algo significativo con eso. Y creo que esa dificultad estética sí sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, creo que es muy fácil también, como en el punk o como en cualquier otro tipo de expresión artística, ponerte un poco en el mito del consumidor junkie que quiere escribir sobre eso y hacerlo muy triste y muy mal, ¿no? Es decir, la creatividad para hacerlo con eso no pasa solamente por tener la experiencia. Muchos tenemos la experiencia de ver la naturaleza, vivirla, de conocer el amor, y no tenemos vocabulario para expresar eso, ¿no? Entonces, creo que la dificultad estética sigue existiendo. Puedes meterte el viaje que sea, consumir lo que sea, pero igual tener una experiencia muy pobre de relato de eso. Entonces, la dificultad no es solamente porque la gente te juzgue o no, sino porque sigue siendo complejo comunicar esas experiencias en términos estéticos.
Claro que sí. Bueno, Juan, muchas gracias por participar hoy con nosotros.
A ti, Osvaldo. Muchas gracias a ustedes, compañeros de la
producción. Te quería preguntar, por último, ¿qué estás escribiendo? ¿En qué vas ahorita?
Estoy terminando un libro de no ficción, muy, muy extenso, sobre un trauma familiar muy salvaje que vivimos y que me estoy preparando para hablar en público de él. No me siento preparado hoy para hablar de él, pero ya...
Ya la primicia.
Sí, ya pronto cuando salga el libro... que lo conocerán. Es una novela como en la que asumo
¿de drogas?
Mi nombre propio. No, pero no es tarde para meterlas. No, mentira, sí hay. Sí hay porque pasa, parte de la novela pasa... No, las drogas es que las drogas no es como que puedan estar o no estar. Es que donde hay una taza de café hay una interacción química. Es decir, no, por eso siempre me quedo como pensando como, ¿será que se me olvidaron? Y es como, no hace falta preocuparte por si se te olvidaron o no. Es que hacen parte de la existencia y por lo tanto tienen que estar allí. Así que sí, no, la parte de la historia ocurre en un patio de una cárcel, y los patios de las cárceles son lugares donde muchas de las relaciones se construyen a partir de consumos vitales. Y uno de los consumos vitales, por supuesto, son las sustancias alucinógenas.
Sí, aprovecho y los invito a escuchar el episodio de Drogas y Cárceles. Desarrollamos muy bien todo esto que dices.
Lo escuché. Y escuché decir el de los animalitos.
Animales que se drogan, sí. También escuchen animales que
todos
se drogan.
Todos parecían ahí como tomando el pelo, pero...
Es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido.
Es divertido porque el anecdotario es muy rico.
Sí. Bueno, esto fue todo por hoy. De verdad, muchas gracias por venir a nuestro primer podcast en vivo. Pueden seguirnos en redes, en Instagram como arroba minimadosis. Si tienen Twitter es arroba mindosispodcast. Aquí hay sticker para todos, ya les envío. Y bueno, escúchenos en Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que escuche sus podcasts. Muchas gracias.
Gracias.